persona, que es Tomás Villasante. Él estaba en Movimiento Ciudadano y de hecho sigue trabajando en Movimiento Ciudadano y nos va a comentar algunas cosas de lo que tenga preparado para poder empezar. Os lo paso.
Gracias. Buenas tardes, amigos, bueno, o sea, que decir camaradas, ¿no? Bueno, unas reflexiones nada más que me pidieron hace un tiempo para un libro del Movimiento Ciudadano de aquí en Madrid y que he escrito ahí, pero que vamos, las cuento en confianza y entre amigos, que es más, siempre más grato. Lo primero que quería era situar un poco el contexto internacional que se producía hace 30 o 40 años y que se produce ahora, que en mi opinión no ha cambiado demasiado. Han cambiado quizás los actores, pero digamos, siguen ocupando posiciones Estados Unidos, que entonces era la oposición básica con la Unión Soviética y que ahora mismo es la oposición básica con China, sobre todo a partir de que China abandona la línea, llamémoslo, más revolucionaria y se mete en una línea, evidentemente, todo el mundo lo reconocería, incluso ellos, de capitalismo de Estado. Y en medio entonces de la URSS y de Estados Unidos como referentes, pues había una serie de tendencias, diríamos, que podrían ir desde lo anarquista hasta lo trotskista, pasando seguramente pues por los eurocomunistas, un poco más para arriba, y los más pro-chinos como los más maoístas un poquito más para abajo, y los cristianos de base, que ha citado Begoña. Y ahí la verdad es que había, y esta es una de las reflexiones que me parece importante, quizás gracias a la dictadura, digo gracias entre comillas, ¿verdad? La necesidad de cooperar, toda esta gente que estábamos por ahí, de cooperar necesariamente, es decir, que en las comisiones obreras, pero en las comisiones de barrio también, a los colegios profesionales, las comisiones clandestinas dentro de los colegios profesionales, en la universidad, etcétera, pues no que te quedaba otro remedio, que aunque el otro fuera trotsco, el otro fuera narco, el otro fuera cristiano, pues echarnos todos una mano y luego en la asamblea ya veríamos, es decir, a ver quién se llevaba el gato al agua y quién salía delegado, quién no salía delegado y qué propuestas había. Pero en el previo a la asamblea, yo creo que había un trabajo conjunto que a mí me parece que es muy, muy de recuperar y que es fundamental, ¿no? Es ese trabajo que a veces no se ve, que no se veía entonces, por suerte no se veía entonces, no hubiéramos acabado más en la cárcel de lo que acabamos, pero que era el eficaz, era realmente el que promovía que aquella asamblea, que aquellos delegados, que aquellas propuestas salieran a la luz. Bueno, comparando la situación con lo que nos puede pasar más o menos ahora, creo que estamos en las mismas, es decir, que a lo mejor entre Estados Unidos y China, entre el capitalismo de Estado y el capitalismo este de Obama, que no sabemos muy bien cómo ponerle, porque ahora como el folclore de ser negro y joven y no sé qué, y atractivo, pues supongo que tiene otras connotaciones, pero en medio sigue habiendo una serie de tendencias, ¿no? Ahora a lo mejor son más los antiglobalización, o es más el Foro Social Mundial, o es más los zapatistas, o los bolivarianos, o los ecologistas, ¿no? O las feministas. En definitiva, hay toda una serie de tendencias que diferencia entonces, yo creo que lo que nos falta ahora es que haya algún elemento común que nos permita trabajar más conjuntamente. Si uno hiciera el mapa, seguramente, de cualquiera de las ciudades donde vivimos, pues todos estos grupos existen. Y yo me atrevería a decir casi en el mismo número casi de los que estábamos entonces, ¿no? Es decir, que yo incluso en los años 80, ¿no? Cuando había 10.000 chavales, nuestros hijos, quiero decir, dispuestos a no hacer la mili, ¿no? Y a la objeción de conciencia y además al antimilitarismo y ir a la cárcel por aquellas personas que decían, joder, es que la juventud de antes sí que era buena, coño, y la de ahora que está dispuesta a ir a la cárcel por no hacer el servicio militar y estas cosas, pues también es buena, ¿no? Y la que ahora mismo está en los movimientos alternativos de ocupas, de no sé qué, de iniciativas, pues también es gente que... Es decir, que en todas las generaciones yo creo que hay una serie de gente no conforme, y además no solamente no conforme, sino que piensa porque no está conforme, y además tiene argumentos, y no solamente argumentos, sino acciones para demostrar con su ejemplo que es posible reeditar eso que le llamaríamos comisiones, obreras, motores, no sé qué. Nosotros, vamos, en un grupete que andamos por ahí en cosas de movimientos ciudadanos y de ayuntamientos y de cosas de barrios, seguimos con lo de siempre, vaya. Pues le llamamos grupos motores. ¿Por qué? Porque esta gente es la que al final, cuando se consigue poner de acuerdo, mueven las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí con la compañera Begoña, en el pueblo donde vivimos, pues seguimos moviendo algunas cosas, no con la fuerza que hay de jóvenes, porque, en fin, ya, pero seguimos intentando hacer algunas cosillas, y yo creo que ese es el tema, ¿no? Esta es la primera idea que os quería plantear. A mí me parece que las situaciones entre los colectivos, los grupos, los partidos, etcétera, que andan por la izquierda, en vez de pelearnos tanto con esas disquisiciones que siempre tenemos, tendríamos que tener un cierto pragmatismo mayor en torno a una idea que yo me parece que es muy buena, es decir, que se ha recuperado últimamente, que es esta idea de que el cambio, la transformación, como se le quiera llamar, tiene que ser democrática. Y democrática incluye también a veces, incluye no, casi seguro que va a necesitar una cierta ruptura con la situación dominante que tenemos del capital y de el patriarcado y de todas estas cosas. Esa democracia de ruptura, ¿cómo la podríamos establecer? En otro esquema que tenía por ahí, pero que se habrá perdido, yo le ponía cuatro escalones, una escalera con cuatro peldaños. En el primero, el básico, yo creo que es la información. Uno de los problemas que tenemos es que en la dictadura, como se ha dicho, no teníamos información fidedigna a través de la televisión, de la prensa, etc. Pero no estoy muy seguro de que ahora tengamos mucha más tampoco. Es decir, la sensación que yo tengo es que por internet muchas veces los chavales jóvenes ya consiguen, digo, porque lo manejan mejor que nosotros, consiguen colar una serie de informaciones que realmente no aparecen en la prensa, ¿no? Salvo si uno lee más o menos Diagonal o alguna de estas revistas alternativas, empieza a colarse algunas cosas, algunos artículos que aparecen en público, no sé qué tal. Bueno, por ahí empieza, parece que hay algunas cosas que nos enteramos. Hoy he recibido un correo electrónico que seguramente muchos habréis recibido, de Daniel Convendit, el famoso Daniel Rojo, ¿no?, del 68, denunciando la hipocresía de Alemania, Francia y Europa con Grecia, ¿no? Es decir, bueno, los mismos que le estamos exigiendo a los griegos que se aprieten el cinturón son los mismos que le estamos vendiendo armas y armas y armas a los griegos, ¿verdad?, con el dinero de apretarse el cinturón para que mantengan una frontera con los turcos, a ver si nos peleamos por Chipre o no nos peleamos por Chipre. Entonces aquí hay una hipocresía absolutamente descarada, ¿no? Es decir, entonces, por eso digo que la información está llegando, realmente no está llegando. Yo creo que en el tema de la información seguimos todavía en una pelea de fondo. Por suerte, ya los movimientos, muchos movimientos sociales se lo empiezan a plantear de otra manera, empiezan a conectar otros sistemas de nuevas tecnologías, etcétera, para comunicarnos. Y, bueno, pues todo el mundo, por ejemplo, por decir algún referente del Foro Social Mundial y toda la variedad y pluralidad de lo que se mueve ahí, pues que es desde eso, desde sectores más o menos de izquierda, más moderada, hasta sectores muy radicales, como van a ser los zapatistas o no sé qué. Pero sí hay un consenso de, bueno, está cayendo una cosa tan grande en el mundo, ¿no? El capital financiero, la crisis ecológica, ta, ta, ta. Y está cayendo una cosa tan grande que, de nuevo, nos tenemos que volver a unir de alguna forma en estos pequeños grupos, en barrios, en fábricas, en no sé dónde, etcétera, para poder sobrevivir y hacer algo. Y desde ahí comunicarnos la información. Con esto quiero decir que no es exactamente la participación ciudadana que nos ofrecen los ayuntamientos, y llevo no sé cuántos años en este tema, la que puede resolver estos problemas. Igual que con los sindicatos se pasó de un movimiento asambleario a un movimiento de asociaciones y sindicatos, etcétera, más o menos institucionalizados, también en los ayuntamientos lo que se ha hecho es reglamentar al máximo en esas comisiones de salud, en esas comisiones de no sé qué, quién tiene derecho a estar, quién no tiene derecho a estar, quién representa no sé quién, llegas allí, pides por favor que no sé qué, etc. Es decir, esto no tiene nada que ver con el movimiento de lo que llamábamos entonces el movimiento ciudadano, que yo le llamaría, y lo reconoce casi todo el mundo que ha escrito sobre esto, escuelas de democracia. Pero las escuelas de democracia de la los años finales del franquismo y de la transición, por lo menos hasta que empezaron en el 79 los ayuntamientos democráticos, eran escuelas asamblearias, en definitiva, siguiendo el mismo modelo. Es decir, si ellos montaban comisiones obreras, nosotros montábamos comisiones de barrio, ¿no? O sea, en definitiva, o plataformas unitarias, o como le queráis llamar. Y el esquema era lo mismo, es decir, un grupo de gente progre, algunos de partidos, otros no de partidos, que estábamos en los barrios, finalmente promovíamos asambleas por un problema de vivienda, por un problema de un atropello, por un problema de salud, montábamos comisiones obreras. A mí me tocó con algunos camaradas recorrerme la zona sur de Madrid montando comisiones en Getafe, en Parla, no sé dónde, bueno. Total, que no había. Entonces, esos grupos que movíamos o que movían eso, y por encima a veces de los propios intereses partidistas. Luego, cuando se fue acercando ya la cuestión electoral, ahí ya la cosa era otra cosa, y cada uno tiró para su lado. Incluso yo creo que hay un debate todavía por hacer, yo no lo he conseguido desvirtuar, pero no me pareció muy conveniente que aquella decisión que tomamos en el partido, hay que decirlo también, ¿no? Hay cosas que nos equivocamos, ¿no? De separarnos exactamente de comisiones, es verdad que comisiones en aquel momento era una cosa ya burocratizada, etc. Pero, y en el movimiento ciudadano nos separamos de la Federación de Asociaciones de Vecinos, etc., para tener nuestro propio movimiento. Ahí yo creo que ya empezamos a entrar en otra lógica, que no era la lógica original de lucha contra el franquismo, que a mí me parece que era la fundamental que debíamos haber seguido. Bueno, con esto quiero decir que en aquellas escuelas de democracia lo que había era la construcción de una democracia, de lo que hoy se llama democracia participativa. Y tenía yo recordar un libro que algunos conoceréis, que se llamaba Los vecinos en la calle, que sobre todo porque el editor se empeñó en hacer 5.000... ejemplares, que no sabíamos cómo repartirlos, evidentemente, los 5.000 ejemplares son muchos ejemplares, se consiguieron vender como 2.000, una cosa así, y el resto, pues a base de trabajo de camaradas, fue el repartirlos y venderlos por toda la península. Bueno, en aquel librito se decía una cosa que yo creo que es muy interesante, porque hoy me recuerda mucho los trabajos que hacemos con movimientos sociales. La clave está en juntar a las vecinas y vecinos con los técnicos y con los políticos, es decir, con los políticos clandestinos en aquel momento, ¿no? Es decir, que tenía que ser una unidad de una visión vecinal, una visión técnica y una visión política al mismo tiempo. Y que en esas reuniones, digamos, en barrios o en hospitales o en donde fuera, se conseguía dar en muchos clavos y en muchas claves de dónde le dolía al resto. Yo creo que eso es una experiencia que luego a lo largo del tiempo, ya las luchas de los 80, de los 90, he visto que no era que los vecinos o las vecinas tuvieran razón, o que los técnicos tuvieran razón, o que la gente que veníamos más de partido tuviéramos razón, sino era el saber escucharnos unos a otros y saber construir conjuntamente más allá de los intereses particulares de cada uno. A mí esa idea de ese librito me recuerda mucho algo que, por ejemplo, ahora con las democracias participativas, que en algunos casos se han estado impulsando en Porto Alegre o en otras partes de América Latina sobre todo, pero también en algunos casos en barrios y en ciudades de España, pues se avanza sustancialmente, es decir, eso que ahora se diría pensando globalmente y actuando localmente, ¿no? De alguna manera. Bien, yo creo que ahí hay un principio importante a retomar y a aprender, ¿no? Porque al final uno sigue aprendiendo de todo esto. Aprendimos, yo creo que mucho, sobre todo éramos bastante jóvenes casi todos, y aprendimos entonces, yo creo, de incluso de nuestros propios errores, sin duda, pero yo creo que los siguientes movimientos sociales que ha habido contra la OTAN, que ha habido contra la guerra de Irak, etc., nos siguen enseñando verdades muy fundamentales, y en la medida en que fuéramos capaces de recuperar esto y de comunicárnoslo y reaprenderlo con las generaciones más jóvenes, supongo que seguimos en esa tarea histórica de la construcción de otro tipo de democracia que no es la democracia representativa, o por lo menos no solo la democracia representativa. A mí me parece que la democracia representativa es algo que está bien para defendernos de los autoritarismos, de la duda de la dictadura, pero que no consigue movilizar más allá los entusiasmos de la gente. Es decir, es algo que está bien, es decir, cada 4 años por lo menos podemos controlar a esta gente, pero no es suficiente, es decir, no entusiasmo, ese es el problema. Es decir, vamos a votar o no vamos a votar, pero un poco a veces nos tenemos que tapar la nariz para ver a quién vamos a votar, ¿no? Y eso es un problema grave para la sociedad, para los partidos. Entonces, ¿cómo salir o cómo avanzar de ahí? Yo sigo pensando que deberíamos volver a aprender de aquellos movimientos, es decir, de aquellos momentos, igual que contra el franquismo. Luchábamos con aquel tipo de creatividad, yo lo llamaría creatividad, que se generaba en los barrios, en las fábricas, en las universidades, etcétera. Deberíamos volver a retomar esa cierta creatividad popular o social o lo que sea, y para eso, me parece que es muy posible el volvernos a encontrar grupos de gente. Ahora se habla mucho de refundar partidos, Izquierda Unida está en proceso de refundación, Izquierda Capitalista, todo el mundo anda refundando cosas. Yo muchas veces me he preguntado, ¿se trata de refundar partidos? ¿O previo no será refundar los movimientos? ¿No será que hay que seguir aprendiendo de los movimientos sociales? En la reflexión que antes hacía Begoña, y por conectar con ella, yo creo que aquellos partidos en la clandestinidad que aprendieron o que aprendimos más de lo que se hacía en el movimiento obrero y en el movimiento popular, son los que finalmente tuvimos más capacidad de tener una cierta presencia. Y aquellos que aprendían menos, pues menos. Y cuando dejamos de aprender de los movimientos sociales, pues y nos enfangamos todos en el lío electoral, cosa que por otra parte era absolutamente necesaria, no lo critico, pues nos olvidamos de los movimientos sociales. Yo, en mi experiencia, y viajo un poquito por el Estado, siempre estoy relativamente orgulloso de que del PT, bueno, primero del Felipe que estuve, después del PCI, luego del PT, para contar toda la... salió bastante la gente que luego me encuentro en movimientos sociales. Y la verdad que eso quiere decir que por lo menos algo de escuela había entre nosotros, ¿no? Y eso me siento un poco orgulloso. Claro que ha habido gente que ha acabado donde ha acabado, ¿no? Eso también es verdad. Pero yo diría que no es la mayoría de la gente. Yo me he encontrado con muchísima gente en movimientos de barrios, en movimientos ecologistas, en movimientos feministas, etcétera. Y mucha gente sigue ahí, unos más, otros menos, como es natural, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí ese elemento de conectar movimientos sociales con una democracia más participativa, no solamente con una democracia electoral, sino con una democracia de iniciativas, de construir de abajo para arriba, de temas asamblearios, etc. Yo creo que eso sigue estando en muchas partes del Estado, está en muchos de nosotros, y yo creo que en eso, por lo menos a mí me anima a seguir, apoyando, por supuesto, la memoria histórica del PT, pero no solamente del PT, sino de todas las personas y los grupos que hemos estado metidos en esto. Y como me han dicho que eran 20 minutos, y estoy exactamente en los 20 minutos, y para que no digan que los hombres somos los más difíciles de controlar, que pues aquí me quedo, y muchas gracias por la atención.